segura y a tu manera.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes. Soy Mario Pintón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cuba al Día. Hay que seguir hablando de los presos políticos y esto es importante. Quiero hoy detenerme en dos casos. El caso de Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, el Spider-Man cubano. Y otro caso de una persona además que para mí es muy cercana porque es alguien que lo entrevistamos en este programa, que tuvo la valentía de hablar en este programa y es Eduardo Eddy Ceballos, conocido por todos por su canal de Spingoberry Channel. En el caso de Spingoberry lo están acusando incluso de espionaje, se le están hablando de, imagínese usted, ya, hasta el ministro Gil lo acusaron de espionaje y le dieron cadena perpetua, y todo en el caso de Spingoberry por mostrar unas chatarras, pero ese es el régimen cubano y a eso llega. Me acompaña para hablar de esto Javier Larrondo, quien es el director de Prisoner Defenders, una de las organizaciones que más conoce del tema de los presos políticos en Cuba. Javier, muchas gracias por acompañarnos aquí en Martí.
Un placer, Mario, un placer.
Hablemos de estos dos casos. En el caso de el Spider-Man cubano, Javier Martín Gutiérrez, ¿qué está pasando con él? ¿Qué se sabe? ¿Qué has tenido? ¿Qué noticias has tenido últimamente?
Bueno, han presentado un montón de recursos. Todos se los han denegado. Vamos a ver, todos los que hemos visto la detención de o el proceso anterior a la detención de Spider-Man, de Javier Martín, nos temíamos que el régimen se iba a ensañar con él, porque profería frases, retaba, y eso que en cualquier país democrático dicen, bueno, que haga lo que quiera, en la dictadura cubana en particular, esas afrentas se las toman a modo personal y luego lo convierten en el máximo de pena, el máximo de castigo, y que sirva de ejemplo y vamos a reventarlo. Porque así, esa es la naturaleza del régimen cubano. De manera que lo que está pasando no es distinto a lo que podíamos prever por cómo se enfrentó al régimen cubano. Es decir, al régimen cubano hay muchas maneras de enfrentársele. Pero si tú das justo en la tecla en la que le generas una animadversión total, le generas un odio total, pero además no defiendes algo, digamos, que genere solidaridad y apoyo social y demás, estás haciendo justamente aquello que en cualquier país democrático no sería delito, pero que en el régimen cubano va directo a la tortura, a la prisión de muchos años, al ensañamiento. Y Javier eligió un camino, quizá por desesperación, por muchos motivos, no uno no puede juzgar desde fuera, pero eligió un camino que ya se podía prever que iba a ser el más duro posible para él en el futuro, ¿no? Y es una desgracia, pero el régimen no nos sorprende nada. Yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a los que nos escuchan. La pena es que estemos en esta situación y que ese hombre ahora lo que va a sufrir, pues Dios quiera que no, pero lo que va a sufrir si el régimen cubano continúa en el poder, pues es muy duro.
En el caso de Eddy Ceballos, de Spingoberry Channel, lo de Spingoberry ha sido brutal. Es decir, filmar unos trastos viejos, que era lo que filmó, y ya por eso incluso lo quieren acusar de espionaje. ¿Será hasta qué punto? Bueno, cuando uno cree que lo ha visto todo, ellos siempre nos sorprenden con otra cosa más.
Bueno, yo vi en su día el vídeo, ¿no? Y me pareció simplemente, una descripción del anacronismo, de la desactualización, del desastre que hay en Cuba, pero como si muestras una calle llena de las basuras sin recoger, quiero decir, es que aquello era todo chatarra en un lugar abandonado y que no tenía ningún interés ni militar, ni social, ni de ningún tipo. El único interés que puede tener es decir, miren, qué desastre, ¿no? O sea, todo esto abandonado. Ya está, no pasa nada. Pero se han ensañado con él, quizá porque tuvo difusión. Esa es otra de las características por las que reacciona el régimen cubano desde hace unos años. La difusión, y desde hace bastantes años, la difusión fuerte de contenidos que pueden menoscabar el amor propio de los revolucionarios, el amor propio, solo eso, ya supone, y además le están metiendo dentro del el proceso penal militar. Están acusando y están tratando el tema desde la fiscalía militar y demás, con lo cual es muy, muy peligroso y especialmente injusto. En el caso de Javier, él se metió en un berenjenal de una manera que ya se preveía lo que podía pasar. En el caso de Eduardo, se preveía que podía haber detenciones, se preveía que iba a haber amenazas, tal, hostigamiento, pero este ensañamiento por algo que no tiene ninguna importancia, que no ofende a nadie porque a nadie ha ofendido, etcétera, etcétera, es ya, bueno, lo que estamos viendo últimamente con el régimen, que el régimen no está poniendo ningún límite a sus represores y está siendo más represivo que nunca, más preventivo en la represión que nunca. Debe ser un infierno, Mario, vivir hoy en día en Cuba. Debe ser un auténtico infierno, no solamente para la gente activista, para la gente mundana de la calle, no solamente por los apagones y tal, sino por el terror, el miedo de cómo están reprimiendo. Es terrible.
Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos creadores de contenido dentro de Cuba que en confianza me han contado lo que están viviendo. Y es increíble, incluso con humoristas, le van arriba a los humoristas por la mínima crítica. La mínima.
Lo de Eduardo es humor. Exacto. Lo de Eduardo es un vídeo humorístico del anacronismo que hay en Cuba y del abandono que hay. No, nada más. Y él hace gracias y bromas con respecto a eso, pero nada más. Es humorístico. Sí, sí.
Conozco unos cuantos creadores de contenido a los cuales han estado acosando. Es decir, el agente de la seguridad del Estado viene, te llama por teléfono desde un número privado y te dice, te estoy llamando porque estás a punto de violar la ley y no queremos que violes la ley y no queremos que tengas una situación en prisión. Esto lo están haciendo con muchísima gente. El nivel de represión es cada vez mayor, señal del nerviosismo que tienen también. Javier, del resto de los presos, ¿qué se sabe? Yo sé que el cangrejo le ha estado diciendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro y el tipo que hoy manda en el país, le ha estado diciendo a los americanos de que él podría liberar a algunos presos como una señal de buena voluntad. ¿Qué has oído acerca de esto?
Bueno, señal de buena voluntad, ninguna, ninguna. Porque si hubiera buena voluntad, esas personas no estarían en prisión. Deberían ser todas libres. Pero bueno, hay mucho movimiento, es verdad. Hay muchos países que nos están pidiendo listas y listas segmentadas. Nos están tirando, algunos nos tiran hacia elegir a los emblemáticos. Nosotros nos negamos a hacer una lista de emblemáticos. O sea, ya, por si acaso algún país escucha esto, por favor, no existen presos emblemáticos. O existen presos políticos en peligro de morir, o presos políticos con condenas especialmente altas, tal, o presas políticas que tienen a sus hijos menores huérfanos, o presos políticos que tienen una enfermedad mental desde jóvenes, incluso que les eximieron del servicio militar y que tienen intentos de suicidio. Es decir, existen presos políticos que hay que tratar como seres humanos al igual todos y valorar en función del peligro que corren por permanecer en prisión, que eso es básico. O sea, todas las organizaciones, incluso la CIDH, cuando hace medidas cautelares, lo único que se fija es en el peligro de la vida para esa de perder la vida para esa persona si continúa en la situación de prisión. Entonces, por favor, que se olviden de los emblemáticos, ya. Los emblemáticos hay que defenderlos porque son nuestros aliados, son nuestros... Pero una cosa es esa y otra cosa es que haya que liberar a los emblemáticos antes que al resto. Porque, entre otras cosas, Mario, esta reflexión también es importante. Si tú pides al régimen cubano que te libere a 10 emblemáticos, el régimen cubano sabe el valor, le estás pidiendo las joyas de la corona. Entonces te los va a negociar durísimo. Pero si le pides a 100 que están a punto de morir o que están en situación grave de salud, posiblemente te lo suelte más fácil. Entonces, por favor, enfoquemos el tema hacia la necesidad humana de salvar vidas humanas. Y en ese sentido, si hay mucho movimiento, nosotros, ya te digo, nos negamos a hacer listas de emblemáticos. Los emblemáticos entran en listas porque algunos están con situaciones de salud muy preocupantes, pero nos negamos al concepto. Nosotros vamos a salvar vidas humanas y si nos piden listas, vamos a hacer rankings por enfermedades, por tiempo de prisión, por si tienen hijos menores o no, por criterios y características que les validan para estar en la lista un poco antes de salir de prisión que otros, porque uno que es más joven, que tiene una condena corta, que acaba de entrar en prisión hace 6 meses, o que lleva en prisión 2 años pero le quedan 3 meses y está bien de salud, hombre, pues si me sueltan a ese por ser emblemático y a uno que se está muriendo en prisión, lo mantienen un año en prisión y se nos muere, ¿luego qué? ¿Luego qué? ¿Cómo podemos hacer esas selecciones? No. Seres humanos, todos iguales.
Gracias, Javier Larrondo. Manténgase en sintonía porque tengo mucho más en este programa de Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
El gobierno de Estados Unidos, una de las últimas sanciones que tomó fue contra la comercializadora de servicios médicos y la unidad central de servicios médicos del régimen cubano. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué más sanciones? Estas sanciones no hacen nada, queremos una intervención militar. Lo contento no quita lo valiente. Una cosa es la acción final, que esperemos que en algún momento se produzca, para traer a Raúl Castro frente a la justicia de los Estados Unidos, pero estas sanciones tienen un peso propio, un peso específico. Para hablar de eso me acompaña María Berlao, directora de Archivo Cuba, una excelente amiga de esta casa y creo que la persona que más sabe de misiones médicas cubanas en el exilio, porque ha documentado la esclavitud moderna que representa esto durante muchísimos años. María, bienvenida.
Buenos días, Mario.
María, ¿qué significan estas sanciones? Durante años has cubierto esto y has investigado sobre el tema, haya sido una buena noticia esta sanción a la comercializadora de servicios médicos.
Hacía tiempo que debían haberla puesto, pero aleluya que la pusieron. Yo creo que lo que significa es que se le va cerrando el cerco a la dictadura para obtener los fondos de las brigadas médicas cubanas y ojalá de otros trabajadores de exportación, porque estas sanciones están vinculadas con la sanción al Banco Financiero Internacional, que ya estaba en la lista de restringida desde el 2021. Es el Banco Financiero de Gaesa, por lo menos eso se reporta y se cree. Pero ahora, el 23 de junio, anunciaron las sanciones al Banco Financiero Internacional. También anunciaron sanciones a Antex, que es la comercializadora de las brigadas en Angola y Kenia, me parece, y puede ser otro país más por ahí de África. Una cosa que siempre se mantuvo así y raro que ellos han mantenido esas dos entidades. Las dos entidades, se piensa, son entidades de Gaesa, el conglomerado militar. Lo importante de estas sanciones son dos. Número uno, ya la amenaza en sí es suficiente para que los bancos que reciben los fondos tomen medidas. Pero si no lo hacen, la aplicación es esencial. O sea, en realidad no sirve mucho anunciar sanciones sin aplicarlas. Y yo creo que aquí es lo que hay que ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos, porque hay dos vías en que se reciben estos fondos en Cuba, que yo sepa, ¿no? Número uno, que el país receptor de la misión deposita en una cuenta de la misión médica cubana los fondos que le paga Cuba y esos fondos se trasladen a Cuba a una cuenta de la comercializadora de servicios médicos o de Antex en el Banco Financiero Internacional, o simplemente que hagan la transferencia directa al Banco Financiero Internacional, a la cuenta de la comercializadora de Antex. La otra vía es que en muchos países ya se obliga a los médicos, a los colaboradores de la salud, a abrir una cuenta de banco donde se les deposita su salario ahí y quieren darle la vuelta que les están pagando directamente. Pero no es así. Esos colaboradores, como le llama Cuba, están obligados a remesar la mayor parte de su salario al Banco Financiero Internacional, a la cuenta de la comercializadora de Antex. O sea, les roban igual el dinero. Entonces, el banco local que recibe esos fondos, y tengo muchísimos ejemplos recientes, especialmente incluso con número de cuentas, Botswana, Bahamas, Jamaica, etcétera. Italia. Ese banco, si quiere seguir operando en el sistema financiero de Estados Unidos y en dólares, va a tener que cuidarse porque puede ser sancionado. Y eso sí es importante.
Yo recibí recientemente, hace menos de una semana, el banco que tiene la cuenta del gobierno cubano, de la comercializadora de servicios médicos, en Italia. Según me cuentan los médicos que están allí en Italia, los obligan a mandar dinero a ese banco todos los meses. Y además de eso, esto no lo puedo afirmar o no lo pude comprobar de manera independiente, pero me dicen de que hay un colchón de dinero ahí, unos 16 millones de euros, eso fue lo que me dijeron, de esa misión, y que eso no se toca, que el régimen cubano no toca ese dinero, y es del dinero que les roban a los médicos, de su salario. Por supuesto que ya yo envié todo lo que tenía, se lo mandé al gobierno de los Estados Unidos para ver si hace algo con ese banco.
Esa información yo no la tenía de ese colchón, es primera vez que yo escucho esto, y eso debe ser una persona que tiene un conocimiento directo de eso. Debe ser un tipo de resguardo, de tener dinero en el exterior en euros, supongo que son en euros, ¿no? Y por algo será, o sea, Cuba está buscándole la vuelta a darle, a evadir las sanciones. A lo mejor es una forma de hacerlo. Interesante. Anarela Grimal ha hecho un trabajo muy bueno sobre Italia y está en contacto con varios médicos allá.
Una excelente amiga también y, por sí, supuesto, ella fue la primera persona a quien le mandé toda la información. Definitivamente, el nivel de abuso, sí, el nivel de descaro de este régimen con los médicos es con los profesionales en general. Díaz-Canel, el 26 de julio, hablaba de los indicadores que han caído y todas estas cosas. Y decía, bueno, pero inmediatamente después de eso tienes que decir dónde metiste los 70 mil millones de dólares, al menos, que según Cuba Siglo XXI se han robado el salario de estos médicos. María, el nivel de las misiones ha bajado bastante con respecto, digamos, a los años de pandemia, por ejemplo, que en algún momento ellos estaban como más bollantes, ¿no? Tenían muchísimas misiones.
Durante la pandemia mandaron como 50 misiones de emergencia. Y ahí sí que hubo un incremento importante, además que les vendían medicamentos, insumos, como parte del acuerdo, ¿no? Yo creo que es difícil estimar realmente el grado de ingreso que vienen de las misiones. Yo creo que tiene un impacto y hay que seguir, porque esto es explotación y no es aceptable. Pero el impacto financiero de lo que estamos viendo, que es la respuesta a las sanciones de Estados Unidos, sanciones de visa a los oficiales, que ha hecho que especialmente misiones en el Caribe se terminen o se cambien a directa, que son Guyana, Grenada, Jamaica. En el caso de Guatemala y Honduras, no les están ofreciendo contratación directa, pero están terminando esas misiones y hay otras que vienen en camino. Son misiones más bien pequeñas, aunque las de Jamaica y Guatemala son más grandes, 400, 300 por ahí. Pero ellos han logrado esos, bueno, se han quedado muchos, pero los que han regresado a Cuba, el mismo número aproximadamente, los están mandando a Gambia o a México. Entonces Cuba ha sabido hasta el momento compensar por esos ingresos. Y además los ingresos también los hemos sobreestimado porque Cuba no da el detalle de qué viene exactamente de las misiones. A partir del 2018, Cuba empezó a dar una tabla de detalle de los servicios de exportación, que ahí caben las misiones médicas, pero ellos las engloban con misiones de culturales, de deporte y de atención humana. O sea que es difícil. Si uno coge el 75% de ese número, es mucho menor de lo que alguna gente que no entiende los servicios de exportación ha reportado. Hoy día, si decimos que Cuba tiene 22 mil trabajadores de la salud exportados, que yo creo que sí, porque es el número que ellos dan, pero nosotros tenemos una tabla por país y más o menos cuadra. Lo que te sale, si tú le pones un número de 60 mil dólares por persona al año, te sale 1.3 mil millones de dólares, que es mucho menos de los 5 mil que ellos reportan. ¿De dónde viene el otro, la otra suma? Mira, del turismo de salud en Cuba, que también se ha derrumbado a medida que se ha derrumbado el turismo en general, pero sigue operando. Y esas clínicas y hospitales, La Pradera y demás, tienen como 18 instalaciones para el turismo salud, tienen de todo y cobran en divisa, ¿no?
Alina Rosales, la hija de Ulises Rosales del Toro, este señor que es militar y amigo sí. íntimo de Raúl Castro y de Fidel Castro, ministro y todas estas cosas, y que ella está aquí en Estados Unidos. Ella trabajaba en una de estas clínicas en dólares, que una clínica de esta exclusiva, era anestesióloga en una de estas clínicas y hoy está viviendo aquí en Miami, que es para que detuvo ICE y luego liberó. Un ejemplo dentro de los muchos.
Sí, no, yo he hecho bastante investigación de eso. Además, he hablado con gente que ha estado ahí y que ha trabajado ahí. Ahí hay de todo. No sé en este momento exactamente, ¿no? Tiene que haber bajado porque Cuba es un desastre a todo nivel y supongo que hay afectaciones, además que hay percepciones que no son afines a viajar a Cuba a recibir ningún servicio. Pero igual, o sea, es difícil estimar cuántos realmente se genera de las misiones médicas, pero sin duda es el rubro, los servicios de exportación de las brigadas en general más grande que reporta Cuba anualmente, ya por muchos años. O sea, además que ellos ahí cuelan agentes, logran votos en Naciones Unidas, tienen influencia en el gobierno. O sea, esto es más que el dinero. Además, es explotación. Hay que seguir atacándolos, pero tampoco hay que hacerse una película de que estamos acabando con esta trata.
Pero algo que hemos estado investigando en los últimos días es el componente ideológico y de propaganda que suponen estas misiones. Hemos tenido acceso a un montón de información de cómo el régimen cubano obliga a los médicos, esos médicos que usted ve que están en otro lugar y que está el pobre pasando mil trabajos en la Sierra Tarahumara, aquí, allá. Bueno, ese médico está obligado a tuitear todos los días en diferentes cuentas de Twitter, a compartir videos de Facebook y publicaciones de Facebook de la comercializadora de servicios médicos, de los jefes de misión del gobierno de Cuba, es decir, de Díaz-Canel y de Marrero y de toda esta gente. Y además de eso, están obligados a inflar las estadísticas. Esto es algo que hemos hablado en algún momento, María, pero que no deja de sorprender, porque es la manera en la que los tratan, es la manera en la
es
que los
usan. Es sistemático, o sea, eso me lo han contado muchos en misiones en distintas partes del mundo, y yo creo que es el activismo en los medios sociales ha incrementado la presión en la medida en que ha incrementado la presión contraria, con las sanciones, con la propaganda, con la desinformación, con el derrumbe de la desinformación, vamos a decir, con la batalla nuestra. Ellos han aumentado, eso yo lo he percibido también. Hay más presión para que hagan posts diciendo que las misiones son grandiosas, etcétera. Porque eso es lo mismo, la represión en Cuba incrementa a medida que hay más problemas. Es lo mismo en las misiones. Es un aparato de propaganda que, bueno, yo creo que tampoco hay que inflar, digamos, pero sí es importante. Y yo creo que por eso las sanciones es la única vía. Yo hace tiempo me di cuenta, no hay, la denuncia ya no sirve, los gobiernos no les importa, son socios y cómplices en esto porque se benefician de X o Y manera. Y también hay corrupción dentro de los gobiernos que reciben estas misiones. Eso es algo que en los últimos tiempos fue que yo lo descubrí, cuando yo no entendía cómo es posible que aquí haya médicos que se les esté pagando 5 veces más que recibe un médico en Kenia, o 2 veces más o 3 veces que en Guatemala y demás, porque los funcionarios que están en esto están recibiendo una comisión de parte de Cuba. Entonces, a veces es ideológico, pero a veces es simple y llanamente corrupción.
Interesante eso que nos cuentas. Y bueno, definitivamente en el tema ideológico tenemos un montón de documentos y cosas que en algún momento vamos a sacar para exponer justamente cómo utilizan a los médicos. Y es lamentable, es decir, esta gente, imagínense, son personas a las que incluso les quitan el pasaporte, los tienen sometidos a todo tipo de presiones, que te vamos a virar para Cuba, que si no haces esto, los jefes le evalúan. En vez de evaluar cuántas consultas tienes a diario, no, cuántos posts de Facebook o de Twitter estás así haciendo es a favor del régimen cubano, no solamente de las misiones, es contra todos los que nos dedicamos a informar de la realidad cubana, a favor del régimen, yo sigo a Díaz-Canel, una cantidad de etiquetas y de tonterías, pero bueno, en algún momento hablaremos de eso.
Lo otro que está pasando es que la dictadura incluso deja sus tentáculos funcionando en los países en que se ha acabado la misión, como son Guyana, Jamaica, Grenada, están haciendo presión ante el gobierno, especialmente en Guyana. Hay problemas en los pagos, no les están pagando, los están maltratando, porque hay gente dentro de los sistemas de salud y de esos gobiernos que están reaccionando a las presiones de Cuba. Hay agentes colados ahí, hay afiliación ideológica y hay gente que perdió ese dinero que recibía por mantener la misión ahí ilegalmente. Entonces Cuba todavía está ejerciendo esa influencia porque no quiere que funcione la contratación directa porque se le acaba el negocio. Porque bueno, los países que realmente no necesiten estos médicos los pueden contratar directamente.
En Guatemala, yo he recibido información, en Guatemala se quedaron un grupo importante de médicos cubanos. Lo que ha hecho la dictadura es comunicarse directamente con el gobierno de Guatemala, de acuerdo a lo que me cuentan estos médicos, para impedir de que estos médicos trabajen en el sistema público de salud.
Así es. Y en Guatemala nosotros podemos apoyarlos con el derecho internacional, con gente dedicada a esto, ya hay contactos con el gobierno. Si ellos se atreven, yo creo que esto es muy importante denunciarlo públicamente, porque tiene el efecto de protegerlos a ellos, curiosamente, en vez de exponerlos. Así que trabajemos sobre eso.
No solamente el mundo tiene que saber, hay que sensibilizar a los gobiernos, incluyendo el de Guatemala, para que entiendan cuál es la realidad de estos médicos, que son excelentes profesionales, pero profesionales que están sometidos a una presión brutal por parte de una dictadura como la cubana.
Entonces, y en Guatemala los necesitan. O sea, sí, que esa presión va a ayudar a que los contraten, porque Guatemala sí necesita cubrir esos espacios. Y ahora mismo están respondiendo a la presión de la dictadura.
Así es. Entonces, mil gracias, María Berlau. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos sus comentarios. Aquí siempre los leemos en Martín Noticias. Gracias, María.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos. Esas curiosas etiquetas le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood, al lado del elegante londinense David Niven, y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.